Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man.
He's Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man.
He's just spinach.
He's strong to the finish, cause he eats his spinach. He's Popeye the Sailor Man.
Bueno, pasan 45 minutos de las 10 de la mañana y llegamos a nuestro tiempo de salud en el que, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro especial asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un lunes que hay que empezar con fuerza.
Con fuerza.
Ahí está Robin Williams cantando Popeye el Marino Soy. Y muchos se preguntarán por qué está aquí Popeye. Claro, es del tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de hierro, de anemia ferropénica. Claro, ya me lo decía mi madre, ¿eh? Mi madre me decía, hijo, toma espinacas que son muy ricas en hierro y el hierro hará que te pongas muy fuerte. Claro, que mi madre no sabía que había un error en una coma y que la cantidad de hierro que tienen las espinacas es mucho menos de lo que se pensaba entonces. Pero
mejor
sí,
morcilla,
hierro,
¿no? Mejor morcilla.
La morcilla mucho mejor. Donde hay sangre hay hierro, así dicho un poco,
claro.
Así dicho un poco bruto, ¿no? El hierro, este oligoelemento, es absolutamente necesario y esencial para el metabolismo de la célula. Es necesario para la producción de energía en la mitocondria, transporta el oxígeno necesario para la combustión y también interviene en la biosíntesis del material genético, en la biosíntesis del ADN. Hoy abordamos este tema, abordamos el tema de la anemia, del déficit de glóbulos rojos o cuando el glóbulo rojo tiene insuficiente hemoglobina, una proteína que es muy rica en hierro. El 25% de la población mundial tiene anemia y fundamentalmente es por déficit de hierro, es decir, anemia ferropénica. Y podemos decir que el déficit de hierro supone una epidemia silenciosa. ¿Y por qué digo lo de silenciosa? Porque a veces los síntomas son muy imprecisos y aparecen tardíamente. Y quien padece de forma muy especial la anemia ferropénica es la mujer, sobre todo la mujer en la edad fértil. ¿Y qué síntomas da la anemia ferropénica? Como antes os decía, pueden ser indicativos de otras enfermedades, porque a veces la anemia ferropénica, digamos que nos alerta que puede haber otro trastorno detrás, ¿no? Entonces aparece cansancio, aparece dolor de cabeza, aparecen problemas de concentración, mareo, uñas quebradizas, el color pálido de la piel. Estos pueden ser algunos de los síntomas. Hoy abordamos y tratamos el tema de la anemia ferropénica.
Bueno, pues vamos a hacer, más allá de lo que acaba de comentar el doctor, vamos a tener oportunidad de conocer con mucho más detalle esta patología y para eso pues contamos con la presencia de Ana, la doctora Ana Villegas, que es presidenta del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, en fin, cuando hablamos eso de la anemia, ¿cuáles son los síntomas que permiten diagnosticar que una persona puede tener anemia ferropénica?
Bueno, ya en parte ya lo han dicho, fundamentalmente son síntomas derivados de la hipoxia y entonces es cansancio, pueden ser cansancio, pueden ser palidez, disnea, falta de energía, todas esas cosas que son comunes a otro tipo de anemias, pero además puede haber pues síntomas especiales de la anemia ferropénica, como pueden ser pues las uñas quebradizas, los rágades en la boca, puede haber un síndrome que es muy típico, que es el síndrome de piernas inquietas. Uh-huh. Otras veces es un fenómeno muy extraño, pero que lo tienen muchas veces los adolescentes, que es lo que se llama el fenómeno de pica, que es que les gusta comer materiales que son pues extraños, como la cal, cemento, etcétera, etcétera. Entonces esos son síntomas ya cuando la enfermedad es más avanzada. Pero muchas veces, sobre todo en mujeres pues en edad fértil y tal, pues es una reducción del rendimiento físico y la capacidad de trabajo que a veces no saben por qué, estoy muy cansado, pues trabajo mucho y realmente cuando se realizan un análisis de sangre se comprueba que lo que tienen es una deficiencia de hierro.
Ha dicho lo de las mujeres, sobre todo en edad fértil, también en las gestantes, que es un problema muy común, ¿no?
Es un problema muy común. Si en la mujer fértil aproximadamente hasta el 20% de ellas pueden tener, podemos tener anemia, en el embarazo estas cifras pueden aumentar hasta el 40%. Uh-huh. Y es verdaderamente no solamente en los países desarrollados, mucho más todavía en los países subdesarrollados, pero indudablemente en nuestro país, pues también esto es un problema de salud pública.
Y el que durante la gestación se tenga precisamente, que es tan habitual, falta de hierro, esa anemia ferropénica, ¿puede ser un peligro o puede tener alguna consecuencia para el feto?
Sí, por supuesto. Cuando los niveles de hemoglobina son inferiores a alrededor de 9 gramos por decilitro, pues puede haber un defecto del crecimiento, puede haber abortos, puede haber partos prematuros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un problema que hay que cuidar.
Ya nos hemos metido en el tema de la anemia ferropénica, fundamentalmente en la mujer, hemos abordado el tema del embarazo, pero ¿la mujer qué tiene que hacer si es que de alguna manera se puede prevenir la aparición de esta anemia ferropénica? ¿La mujer debe tomar alimentos muy ricos en hierro? ¿Debe tomar algún fármaco que lleve hierro? ¿Debe tomar la famosa vitamina C, los zumos, cuando consume hierro? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer para intentar prevenir esa anemia ferropénica?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es una alimentación sana, y por supuesto con alto contenido en productos que lleven hierro. Pero no se debe dar profilácticamente hierro a no ser que se haya visto, se haya comprobado mediante una analítica que es deficitaria en hierro. Por lo que sí hay que darle una serie de consejos en los cuales cuáles son los alimentos, sobre todo en la mujer cuando es una mujer gestante, cuáles son los alimentos más ricos en hierros. E indudablemente, como usted bien ha dicho al comienzo de la presentación, todo aquello que lleva sangre, es decir, todas las carnes rojas, el hígado, etcétera, son los productos más ricos en hierro, mucho más, pues por supuesto, 8 veces más que las espinacas. Pero también hay que decir que este tipo de hierro además se absorbe muchísimo mejor. Es el hierro hemo que se absorbe mucho mejor que el hierro que va en vegetales, etcétera. También hay otros alimentos que son ricos en hierro, como por ejemplo pueden ser, pues eso, las lentejas, los garbanzos, etcétera. Y luego se dice que tienen un alto contenido en hierro, pues por ejemplo los berberechos, las almejas, los mejillones, pero claro, 100 gramos de esto, para consumir 100 gramos de hígado es fácil, pero 100 gramos de estos otros productos es mucho más difícil. Eso es una cosa importante. Otra cosa importante es que hay que, indudablemente, ante el menor síntoma que se pueda tener y profilácticamente, las mujeres en la edad fértil deben de hacerse periódicamente un control de un sistemático de sangre para ver cuál es su sistemático de sangre y asimismo hacerles un estudio del hierro, porque hay veces que hay solamente una anemia latente, podríamos decir, o mejor dicho, una ferropenia latente, que hay una disminución de los depósitos de hierro en la médula ósea o en los tejidos o en el hígado, pero sin embargo todavía no existe anemia. Entonces, lo más importante ya es hacer una, entonces en ese caso ya profilácticamente sí, tratar con hierro.
Y lo que decía el doctor Gutiérrez de la vitamina C, porque yo, por ejemplo, sí que he oído que cuando tomas, no solamente como que tomes hierro ya en una pastilla o en una ampolla, sino que cuando comes algo que tenga hierro, que si tomas naranja o que si tomas algo que tiene vitamina C, limón o algo así, se absorbe mucho mejor.
Efectivamente, eso es así, y de tal manera que se recomienda muchas veces pues tomar vitamina C cuando se está bajo tratamiento con hierro, porque indudablemente el ácido favorece la absorción del hierro a través del duodeno. Y sin embargo, esto sí que es importante decirlo, aquellas personas que por lo que sea toman alcalinos, pues eso hace que se disminuya la absorción de hierro, como también lo hace, por ejemplo, si se toma leche, café, té, etcétera. Por eso, cuando se da hierro, se recomienda que sea perdón, hierro oral, se recomienda que sean ayunas para que no interfiera, pues por ejemplo, con el desayuno, café con leche, etcétera, etcétera.
¿Y por qué hay que hacer un estudio una vez que se ha detectado la anemia ferropénica? A veces hay que hacer el estudio incluso para diferenciar de que haya un problema a nivel de aparato digestivo, ¿no? Porque las hemorragias, los problemas de estómago, duodeno o intestino, pueden llegar a una anemia ferropénica, nos pueden llevar, ¿no?
Por supuesto, además de la mujer con la menstruación en la edad fértil y en la gestación, en los varones y también a veces en las mujeres, una causa muy frecuente es que exista anomalías a nivel del intestino y del estómago, que es donde realmente se absorbe el hierro. Cuando existe hemorragia, hay una pérdida de sangre, por lo tanto, eso conlleva una pérdida de hierro. Y por lo tanto, cualquier pérdida de hierro puede suponer que haya una anemia ferropénica. Sobre todo cuando estas pérdidas son recidivantes, aunque sean pequeñas, constantes, etcétera.
Una cuestión, porque estamos hablando cuando hay déficit, y si una persona tiene una dieta excesivamente rica en hierro, ¿el exceso de hierro también es un problema?
Indudablemente el exceso de hierro puede ser muy perjudicial, pero es raro que eso sea por un exceso de hierro, puesto que solo se absorbe una cantidad limitada. El metabolismo del hierro, la hemostasis del hierro, está perfectamente calculada, de tal manera que solamente se absorbe de 1 a 2 miligramos diarios. Y en condiciones patológicas se puede absorber más, pero nunca es realmente una absorción. Puede aumentar el doble, el triple hasta 5 veces, pero en condiciones normales siempre la absorción es constante. Y por lo tanto es muy difícil que se produzca un exceso de hierro solo por la alimentación.
Y hay una predisposición, me refiero, por ejemplo, en una familia cuando se tiene más o menos una alimentación similar, ¿hay gente que puede tener más predisposición o única y exclusivamente depende de la alimentación, en la falta de hierro, el tener una anemia?
La alimentación es importante, pero yo creo que suelen ser otras causas distintas las que produzcan anemia ferropénica.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, puede ser lo que hemos comentado anteriormente, las hemorragias, por ejemplo, que toda persona que tiene hemorragia, indudablemente, hay que hacerle una analítica para comprobar si tiene déficit de hierro.
Sí, y cuando ya lo ha planteado, pero me gustaría que lo volviéramos a decir, cuando está con un tratamiento de hierro, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente para que esa absorción de hierro sea el mayor posible? Y también decir que en recuperar una anemia ferropénica no se recupera en 15 días, que se tarda tiempo, ¿no?, en recuperar. Sí. Esto lo digo para que el paciente sea consciente de que el tratamiento que sea un año, o dos años, en fin, que no se canse, me refiero,
sí,
al paciente.
No, eso es la pregunta que me haces, es muy importante, porque resulta que cuando se trata con hierro, fundamentalmente hay que tener los siguientes condicionamientos. Primero, si es posible, eliminar la causa que lo produce, como es lógico. Si hay una hemorragia y tiene una úlcera de estómago, pues si no, por mucho hierro que se le dé, si sigue sangrando, pues va a seguir perdiendo hierro. O sea, eliminar la causa. Después, si tiene anemia, aumentar la cifra de hemoglobina hasta valores normales y finalmente reponer los depósitos de hierro, fundamentalmente a nivel hepático. Y para eso indudablemente no se hace en un mes. Generalmente hacia el mes más o menos comienza a aumentar la cifra de hemoglobina, pero es necesario cuando se trata con hierro oral por lo menos 3 meses para mantener los depósitos de hierro. Por lo tanto, siempre que se trata con hierro oral, es necesario un mantenimiento continuado del tratamiento.
¿No? Pues la verdad es que nos ha quedado todo muy claro, y ustedes además desde su sociedad científica han elaborado un manual, ¿verdad? Para,
sí,
para que todos tengamos una idea muy clara.
Sí, hemos realizado un manual que es para el manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas y también para el papel del hierro intravenoso. No hemos hablado hasta aquí de que en determinadas situaciones puede ser necesario el empleo de hierro intravenoso, bien porque no toleran el hierro oral o bien porque son refractarios al hierro oral, o hay situaciones, por ejemplo, en las cuales pues se necesita aumentar rápidamente la cantidad de hierro.
En cualquier caso, lo que nos ha quedado claro, doctora, es que hay que revisarse más si se está en esos, digamos, grupos de riesgo o grupos con más tendencia, siendo una mujer en edad fértil o una, sobre todo una gestante. Muchísimas gracias, doctora Villegas, por haber estado aquí, por sacarnos de dudas. Luis, mañana más.
Mañana más.